Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es viernes, es 8 de abril, no me voy a equivocar, con marzo. Y este estudio se llena de luces porque vuelve, después de una breve pausa, vuelve Matías del Río, nuestro querido amigo.
Tuve que volver porque ya la cosa, ay, 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 Dios mío.
Así, ¿eh? Tú lo ves así, ¿eh?
¿Qué pasó? Hola, buenos días.
En fin.
Yo los iba escuchando, se me sacaron los lindos aquí.
No.
Ya. ¿Cómo estás, Consuelo?
Pero ¿cómo no estaba? ¿No estabas?
Fue a Pitts.
¿Como anestesiado?
Fui a Pitts. Oye, déjame decirlo porque estas cosas.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Estas cosas no se dicen. Fui a Pitts. A cierta edad hay que entrar a Pitts como vuelta por medio, ¿eh?
Sí, vuelta por medio.
Yo creo que es importante contar,
sí,
eso,
pues,
porque bueno, así incentivas al resto de la gente que se revise.
Eso es lo que iba a pedir exactamente, un minuto, no es que uno ande contando sus cosas privadas, pero si es de utilidad pública. Yo el año pasado me hizo esos chequeos tipos grandes que te dicen, ¿no es cierto? Que de repente te cruzas con un llamado, una publicidad, o tu ISAPRE, o un amigo, te dice, bueno,
algo te empuja.
Algo te dice, sí. ¿Tú no te has hecho la revisión de lo? No, hay que esperar ese, y de repente, ¿sabes qué? Uno pesca el teléfono, manda el mail y va, y toma la hora, va 3 semanas más y ya esta cuestión no llega, y llega, y te hacen la lata, el cardio, no sé, y el esto, y todos los test. Bueno, y los pasé medianamente aceptable, no hay un problema.
Listo. Con 5-5.
Ah, bueno, eso era nota para mí. Pero bueno, en fin. Pasé. Y esto terminaba con una doctora que a uno le hacía como una sesión de que te explicaba cómo estabas en cada uno de los ítems. Eran varios ítems. Y me dice, mira, está súper bien, pero yo te voy a recomendar esto que no está incluido en este paquete de chequeo. Hazte una colonoscopía. Y yo dije, ¿qué es eso, güey? Colonoscopía. Ya, le dije yo, sí. Bueno, pero no, hazme caso. Sí, obvio. Yo venía saliendo de como 2 semanas que había, como a 6 cosas, estaba chato. Y guardé en la misma carpeta de los otros resultados, guardé la orden de colonoscopía. Y pasó el tiempo, son 2, 3, 4 meses, y una persona cercana tuvo un problema al colon, un problema más o menos serio al colon, un tumorcillo. Y esa persona le habían dicho que ese tumorcillo de ahora, hace 10 años, o 5 años, era una cosa que se llamaba un pólipo, que era una cosa muy sin problema, digamos, que es muy, muy cotidiana, que se saca y listo, sacado problema. Y yo dije, miércale, ¿dónde está esa orden? Y llamé, pase, llamé y... ni puedo, sí, todo se sabe. Estaban golpeando la puerta. Oye, llamé, me hice el examen, me lo hice ayer, y exactamente, Consuelo, lo mismo. Un pequeño pólipo, se saca, chao, buenas noches, pasé por la lata y tengo pase por 10 años más. Porque el colon
lo conozco. ¿Te lo sacan al tiro?
¿Te lo sacan al tiro?
Al tiro.
Al tiro. No, te puedo creer.
Con el mismo aparato con que hacen la colonoscopía, tiene una pincita, y cortan y sacan.
Con la misma cámara.
Y tengo licencia.
Cortan y sacan, claro.
Y tengo licencia por 10 años más. La colonoscopía, cuando uno se pone a leer un poco más, es de los principales cánceres que generan más muertes en Chile y en muchas partes del mundo.
El
cáncer al colon.
Sí, absolutamente. ¿Por qué? Entonces, porque no da síntomas.
Así que eso nomás decirle. Tómense una horita.
Oye,
y
qué
vayan.
Bueno. Te felicito.
Así que hasta 10 años más no falto aquí.
¡Yay!
Cuando hagamos un programa para la tercera edad. Para la cuarta edad.
Ojalá todos podamos decir lo mismo. Claro. Oye, IPC. 1,9% la variación mensual del IPC de marzo. Destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de educación y la disminución de precios en comunicaciones.
A ver. ¿Esto te da?
9,4 en 12 meses. ¿Sí?
Wow.
3,4 en lo que va del año, súper alto.
De 3,4 era para todo el año eso. Nos gastamos los ahorros en 3 meses.
Claro, y una alza a 12 meses de 9,4. Grandote, ¿eh? Grandote.
Bueno, ¿sí? Perdona, no tengo el comunicado acá. ¿Puedes repetir dónde estuvieron las mayores alzas?
Mayores alzas estuvieron en alimentos y bebidas no alcohólicas y en educación. Wow. Y la disminución en comunicaciones. Ahora, el alza en educación, yo entiendo que siempre sea en marzo porque son los nuevos aranceles, ¿eh? Pero igual.
Pero los alimentos.
Sí, no, pero.
Estaba leyendo, no es para detenernos, pero estaba. En todas partes se cuecen habas y mal de muchos, etcétera, etcétera. Que entregaron el último informe como de aumento de precios de alimentos a nivel mundial con un nuevo récord de 30 y 34% de aumento en el mes de marzo, esto sí, de acuerdo a la FAO.
El tema del
34% trigo. 34% de aumento en marzo el precio de los alimentos.
Yo entiendo que el trigo duplicado. Creo que el trigo duplicado.
La cantidad de... En Twitter las discusiones sobre el precio del aceite.
El aceite está muy... Exactamente.
¿Sí? Uno de los temas de moda.
Claro, los temas más candentes.
Bueno, las oleaginosas, pues todo lo que tenga que ver con... Si lo que pasa es que, bueno, Ucrania es uno de los graneros del mundo. En todo lo que es grano, oleaginosas, trigo, etcétera.
Maravilla.
Entonces, maravilla.
Claro, pero lo que pasa es que la gente no entiende tampoco por qué tan rápido se traspasa a precios, por qué en países que no importan desde allá, por qué se traspasa a los productos sustitutos.
Como le ha dicho Stefanopoulos, como le dijo Clinton, Stefanopoulos a Clinton es la economía estúpido. Lo que pasa es que en una economía, en un mundo globalizado, si tú tienes un producto que sabes que va a escasear, tú empiezas ese producto sube de precio automáticamente porque el mercado se ajusta y después baja el consumo y el mercado se vuelve a ajustar. Entonces ese es el punto, pero en fin las bebidas no alcohólicas subieron un 3,9%. Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,9%. Educación subió un 6,6%. Ahora, el que más aporta al índice, 0,8 puntos del índice lo aportaron alimentos y bebidas alcohólicas. Oye, esto... alguien me escribe que me dice que no te hagas el examen cada 10 años, que te lo hagas cada menos años. No,
sí, sí.
Cada
menos años. Yo seguiré las instrucciones del DT. Lo que diga el doctor.
Me parece. Oye, bueno, pero volviendo al punto que me distraje por alguien que mandó un WhatsApp. Oye, volviendo al punto, esto se engarza directamente con el plan anunciado ayer por el gobierno. Ah, que es un plan efectivamente financiado.
3.760 millones de dólares.
Sí, yo creo que la teoría cuando empezáis a sumar cosas que no necesariamente son sumables, pero da lo mismo. O sea, es importante, pero sí, no voy a ser yo quien lo critique.
Era una cifra parecida a lo que costaba cada IFE mensual. Ese IFE mensual, yo creo que la diferencia cualitativa es que era universal.
Sí, claro.
De ingresos, y esto es que barren un montón de áreas.
Sí, pero es que incluye en eso el presupuesto, o sea, el suplir la brecha entre la inversión privada, suplirla con inversión pública, pero inversión pública eventualmente igual sí va a ser, esa inversión pública hay que ver cuánto es privada porque tiene que ver con concesiones, o sea...
Siempre que hay estos anuncios hay alguien que dice que esa plata ya estaba contabilizada, que la están contabilizando dos veces.
Pero está perfecto, sí, pero es lo que hay que hacer porque ese es el efecto. Ahora, a mí el que me llama la atención fundamentalmente es el de transporte público, eso es mucha plata. Porque todos los mecanismos que tienen que ver con combustibles, con parafina, este proyecto de contención de precios de la parafina, etcétera, son iniciativas en las cuales en algún momento tú logras ajustar por alguna variable. Tú logras ajustar, o sea, porque el precio internacional cae, entonces lo que tú tenías lo recuperas, la verdad que siempre tú tienes cómo neutralizar ese efecto. En el caso del transporte, lo que se paga, se pagó. Ahora, efectivamente, después si caen los precios de los combustibles, tú podrás subsidiar un poquito menos y ahí recuperar, pero objetivamente aquí hay un montón de plata que tiene una gran ventaja, esa no es legislativa. Porque acuérdate que esto data del 2008, del 2009, cuando se aprobaron en el gobierno Bachelet 1, se aprobaron los proyectos de subsidio al transporte para poder permitir que el Transantiago funcionara. Entonces tiene esa ventaja. Pero yo creo que es un plan redondito. No creo que vaya a cumplir el objetivo político de evitar el cuarto retiro, pero creo que un plan redondo y un plan que muestra gran seriedad.
El cuarto retiro todo indica que no va a pasar. Anoche me tocó, me habían dicho que no pasaba por el Senado,
por el Senado no pasa.
Pero anoche me tocó entrevistar al senador Lagos Weber y le planteé yo eso. Bueno, todo indica que...
No. Si es Lagos Weber,
Lagos Weber dijo,
si es Lagos Weber, cámbiame la fuente.
Su apuesta.
Lagos Weber me dijo que ningún retiro pasaba. Te puedo mostrar los WhatsApp, así que cámbiame la fuente.
Y dijo, hago una apuesta que ni siquiera va a llegar al Senado el cuarto retiro, porque va a tener muchísimo, demasiadísimo que ver con la lealtad al gobierno. aquí se juegan varias cosas conceptuales, el sistema de pensiones, el sistema de AFP, porque hay mucha gente que está persiguiendo esto por darle a la, creyendo que está dañando a las AFP. Eso es lo que buscan. Está la inflación de por medio, está, pero sobre todo está un gobierno que lleva un mes o menos de un mes y que está pidiendo lealtad y eso es, yo creo que es muy difícil de romperlo. Yo creo que va a conseguir este, no sé si más adelante van a abrir otros. Esto es como los llamados como los pedidos de vacancia Castillo, digamos, son cada dos, van a venir cada dos meses probablemente, pero o sea, ahora ya no hablan, este no va a poder ser.
De Castillo no hablan de vacancia, ahora hablan directamente de renuncia.
Renuncia.
De renuncia. Pero bueno, pero yo.
Bueno, va a requerir mucha habilidad política del equipo del gobierno, del ministro Jackson, mucha resistencia de los parlamentarios a las redes sociales.
Yo creo,
tremendamente activa.
Consuelo, tú has puesto el dedo completamente en la llaga. Eso es. O sea, si lograran si en las próximas dos semanas, por alguna razón, el gobierno lograra bajar las redes sociales, o sea, habrá un blackout de Twitter, probablemente el proyecto no sale. Pero con un ojo puesto en las redes sociales, va a ser muy difícil.
Claro,
hay muchos parlamentarios que deben estar deseando que ya exista la herramienta que se está evaluando en Twitter, que ya está, creo, en beta, de poder editar para atrás.
Editar para atrás, claro. Sí.
Mira.
Editar para adelante, no sé si. Editar tus tweets pasados. No, es que igual podrías editar para adelante porque. Bueno, no,
o sea, podrías inhibirte de tocar determinados temas. Podría ser.
Claro, pero cambiar tus tweets del pasado, que es. Sí. Que creo que le cambiaría la esencia a la plataforma.
Se pierde, claro. Ahora ya habrá alguien que está
desarrollando. Y que además se puede prestar para todo tipo, bueno, pero ese es otro tema, se puede prestar para todo tipo de manipulaciones, no solo al cambiar cosas que tú dijiste, sino también aprovecharte de algo que sea viral, por ejemplo, que se haya viralizado, y lo agarras, le cambias el tuit y lo conviertes en otra cosa y sigue siendo viral. Bueno, está lleno de artículos sobre lo inapropiado que sería ese.
Todo lo que tenga.
Lo inapropiado es nuestra incontinencia a no saber contar hasta 10, que un dicho y un principio tan antiguo. Cuente hasta 10 antes de responder. Eso
a veces basta hasta 3.
Claro, viste, aquí hay un incontinente. Todavía no lo hemos presentado y ya está hablando.
Pero no lo hemos presentado, sí, pero reconocí su voz.
Don Jorge Burgos. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte aquí, Jorge.
Muchas gracias por la invitación, Consuelo.
Matías, sí. No, hola, bienvenido.
¿Te pasó como ministro alguna vez algún acto de incontinencia que te haya pasado a la cuenta?
Mucho, pero probablemente no en la envergadura de establecer una como verdad una cuestión que no era verdad, pero sí, mucha incontinencia. Cuando fui subsecretario también, y uno aprende, ¿eh? Mucho.
Pero en ese sentido.
Y en ese sentido, perdona, ¿está en periodo de aprendizaje la ministra Izquierdasiche?
Yo espero que sea aprendizaje y tiene toda la lógica que sea aprendizaje, porque es una profesional que duda cabe preparada y debiera aprender de la incontinencia, los riesgos que tiene. Dicho coloquialmente, en esto de no ceder, parar de repente el entusiasmo, ella tiene un problema. Yo creo que ella dice una cosa y se empieza a entusiasmar con la misma. De hecho, en esta intervención en la comisión, al final agrega una cosa totalmente contradictoria. Felicito al gobierno por lo que hizo, ¿eh? Lo había reprochado hacía dos minutos y después la felicita porque lo logró tapar, ¿eh?
Ironía eso.
Una ironía, pero una pésima ironía dicha desde ese cargo. La ironía también, ahí sí que soy reo, la ironía también ayuda poco, la ironía ayuda muy poco.
En ese lugar, no solo con ese cargo, sino que en ese lugar.
En ese lugar, pero fundamentalmente cuando uno tiene un cargo que lo está oyendo todo el mundo, no solo te están oyendo tus prosélitos, no solo te están oyendo quienes de verdad te quieren, de verdad te apoyan políticamente, está oyendo todo el mundo, es el encargado político de la seguridad pública del país, en esta cosa rara que hay en Chile, que el jefe de gabinete es coetáneamente el encargado de la seguridad pública, que yo creo que es literalmente imposible, y todos los días se demuestra. Pero el proyecto de cambiarlo sigue ahí, durmiendo el sueño de los justos, pero yo creo que no da para mucho más, porque es humanamente imposible.
¿Por qué? ¿Por la cantidad de pegas?
Por la cantidad de cosas.
Porque ¿O por lo distinta de las cualidades que tú necesitas para desarrollar los cargos?
Son distintas. a veces se topan unas con otras. Y el tiempo que requiere el tema de la seguridad del orden público en el mundo actual, particularmente en Chile, es un tiempo que a lo mejor puede ser un exceso, puede propasar las 24 horas del día. Entonces es imposible, es literalmente imposible. Yo una vez dije una frase, probablemente de cierta incontinencia. Me preguntaron, cuando recién la nombraron, le deseé suerte, pero dije que el Ministerio del Interior solía ser una moledora de carne. Me contestó un exministro, me dijo, qué manera tan poco positiva de ver un desafío patriótico. Yo no quise decir eso, si es desafío y es bonito el cargo, pero realmente la conjunción de las dos cosas es literalmente imposible. Literalmente, yo no estoy disculpando que se este tipo de errores, pero ayuda, porque es difícil a veces prepararse absolutamente.
Ahora, pero...
¿Ah? Es difícil prepararse. Además, los ministros tienen tendencia a entregarle este tema a los subsecretarios del Interior o al de prevención. Claro, eso dura, y sobre todo si hay buenos subsecretarios, pero al final, cuando hay un lío mayor, el que responde es el ministro, no los subsecretarios.
Cachayanca es el caso más claro.
Pero clarísimo, y hay muchos más. Pero en fin, oye, antes que me pregunte la incontinencia, ¿puedo hacer en este tema?
¿Un acto de incontinencia? ¿Un acto de incontinencia?
No es de incontinencia. Yo creo, sinceramente, que un poquito feo autocalificarse, es de relativa humanidad, o de humanidad. Yo conozco de mucho tiempo, desde que fui subsecretario del Interior, a lo menos, incluso puede haber sido antes, y eso hace casi un cuarto de siglo, a la funcionaria Daneri. La conozco. Me tocó interlocutar muchas veces con ella.
¿Quién es en este caso?
Ella es una alta funcionaria de lo que fue el Departamento de Extranjería, y hoy creo que se llama la División de Migración.
Migración.
Era la jefa de Extranjería, claro.
Entiendo que fue, en algún momento, no sé si titular o subrogante directora. Lleva muchos años ahí. Es una mujer muy competente, muy competente. Yo, cuando era subsecretario del Interior en particular, que ya había empezado el tema de la migración, no con la importancia de ahora, pero ya teníamos las primeras olas migratorias de este siglo importantes, en este caso peruana. Acuérdate que había una aerolínea que se dedicaba a traer Aerocontinente, que después se murió por otra cosa, esa aerolínea. Bueno, es muy competente. Yo no conozco el caso, no conozco los detalles, más lo que ha salido en la prensa. Vi el oficio, que hubo un oficio de la policía a un juez de garantía, que obviamente fue mal leído por alguien y mal informado al equipo de la ministra, ¿no? Pero como se ha singularizado
En Carmen Gloria Daneri,
sin que se determine todavía, supongo yo, porque fue ayer el inicio de la resolución de un sumario, quiero decir que yo la conocí y creo que es una muy competente funcionaria.
Tío, hay muchos que quieren cargarle la mano a ella como si el error hubiera partido de ella, que le habría dicho a Isque Siches, y Siches, sin corroborarlo, en más.
Pero para eso hay un sumario. Ha parecido súper complicado que singularice sin ninguna investigación previa. Ahí está la culpable. Cuidado con eso, porque puede aumentar el error causado.
Claro. Pues, ahora, Jorge Burgo, también me interesaría saber cómo es la mecánica de las decisiones, más que de las decisiones, de las acciones en estos casos. Porque probablemente un gabinete muy agitado será el gabinete del ministro del Interior, o del Ministerio del Interior, o el del subsecretario del Interior. Entonces, llega mucha información. Probablemente el ministro del Interior y el subsecretario del Interior reciben información permanentemente y de todo tipo de rango. ¿En quién, desde tu perspectiva, recae la misión de filtrarla? Porque hay cosas que uno de repente quiere creer. O sea, te dicen que tu principal opositor tiene tal gallita. Sí, a ti te entusiasma decir, bueno, pucha, voy a eliminarme un problema con esto. ¿Dónde se pone el filtro?
No,
eliminar en el sentido práctico, pero efectivamente tú tienes una... De hecho, hay todo un mito respecto a que, por ejemplo, cuando fue subsecretario de Interior Belisario Velasco, manejaba muchísima información de mucha gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se procesa eso?
A ver, mira, hay cosas más bien administrativas que no son infiltrables, que todas te tienen que llegar, todo lo que tiene que ver con la administración, en fin, eso, porque va tu firma o tu firma electrónica ahora, eso tú pierdes mucho tiempo en eso, en el despacho. Normalmente uno lo trata de hacer muy temprano, muy tarde, porque son, y si te demora un día, no te imaginas
en la torre que
la amargura.
Claro.
Pero hay otras cosas que llega información escrita, a veces incluso verbal, y yo creo que el filtro principal es tu equipo de confianza, lo que llaman el gabinete, donde está el jefe de los asesores, el asesor, el jefe de gabinete, que recibe mucha cosa, porque al ministro no es tan fácil llegar de repente, o recibe mucho papel, y eso, ese papel tiene que haber un filtro. Ahora, hay ciertos temas en que uno siempre le dice, mi experiencia, a este equipo, oye, todo lo que tenga que ver con tal tema, me lo informáis, aunque esté ocupado. Todo lo que tenga que ver con la macro zona sur o con la migración en este momento, me lo informa. Me tenía al día, porque ahí es muy jodido meter la pata y hay que estar muy encima. Probablemente, yo no conozco el detalle, pero si llegó a conocimiento por anga o por manga este oficio, y alguien lo leyó mal, porque aparentemente por los antecedentes que tenemos el oficio no dice lo que dice que se dice, ¿no? Entonces, ahí hubo un error.
Primero se habló que había sido verbal, después de que había habido un oficio.
Pero ayer en un periódico electrónico...
Sí, se hablaba de un oficio.
Se hablaba de un oficio y yo leí el oficio, y es un oficio que por lo menos en la lectura ciudadana no dice lo que dice que se dice, ¿eh? Entonces...
A ver, ¿cómo así? Porque tú qué
no,
leíste.
Porque ese es un oficio que no dice que haya partido un vuelo...
Y no, no, dice que no se embarcaron...
Eso es lo contrario.
Claro, dice lo contrario.
Exactamente lo contrario del
que
gran...
Los venezolanos no partieron. Exacto. Porque Venezuela no le dio el permiso para que partieran.
Y
para
por
que...
ende, dice el señor, hubo que reingresarlo. ¿A dónde estaban?
Se lo entregaron a Gendarmería para que volvieran a sus centros de reclusión.
Entonces,
por otra parte está el otro documento de la embajada, donde la embajada venezolana, reiterando sus altos sentimientos de consideración y estima, como en todo texto diplomático, ¿verdad? Dice que no está la autorización porque no coinciden los registros como respecto a los nombres de las identidades de las personas, de estas personas venezolanas que estaban presas y que estaban siendo expulsados. Pero aún así, como estamos a nivel de especulación y Carmen Gloria de Aneri tampoco por estar en el sumario, me imagino que no va a hacer declaraciones sobre este tema y queda en una posición bien delicada, porque es el ministro Jackson el que da el nombre de la ex directora subrogante del Servicio de Migraciones en una reunión con parlamentarios. Y es él el que dice, bueno, ella dijo esto en esta reunión, ¿ya? No sabemos la palabra de quien sea que haya estado en la reunión, por lo menos al parecer, según el reporteo, estaba la ministra Siches ahí, no me consta, pero quién dijo qué o quién entendió mal qué. Pero luego... Sí. Lo que te quería preguntar, Jorge, porque tengo la impresión que a ti también te pasó en su momento, no sé, cosas, tiempos complicados, dolorosos, en el caso de Alto Hospicio,
sin
por ejemplo.
Sin duda, ese es el aprendizaje más brutal que yo...
Me imagino, porque en el fondo, ¿a quién le crees tú? Si tú escuchas algo de una, no es solo una fuente en términos periodísticos, sino de alguien que tiene autoridad en la materia... Y tú como ministro del Interior, o cualquier ministro, pero en este caso, subsecretario del Interior que eres tú, ¿le crees porque tiene la autoridad en la materia? ¿Vas y te la juegas o esperas chequear 25 veces?
Eso yo en el caso que tú recuerdas, que fue súper doloroso, no solo para mí, sino para quienes afecté fundamentalmente, claro. Hay ahí un tema de que aprendí, que... Una cosa es la verdad policial, y la verdad policial siempre es transitoria. Uno nunca puede darla por buena, nunca puede darle certezas públicas. Tiene que ser súper cuidadoso, súper cuidadoso. Incluso más, si te parece en el análisis que la verdad policial está lejos de la realidad, evitarla señalar. Y ahí se aprende, obviamente. Por eso partí el interrogatorio diciendo que, por cierto, que había cometido errores.
Pero,
ahora,
pero ahí entonces, y llevándolo a este caso, no es solo en quién crees, sino en qué minuto tú dices, sí, esta información está correcta.
A eso me refiero, porque aquí estamos especulando, como dices tú, pero pongamos en el supuesto que hubo alguien, no lo singularicemos porque no se sabe, que dio la información verbalmente, mire, pasó esto. Bueno, ahí... Probablemente la ministra no tiene tiempo, en fin, pero algún... O sea, ¿y de dónde sacaste eso? Es que hay un documento. Mándame el documento, que hay esta constancia. Pero y esa persona lee el documento y lo llama, estoy todo especulando. Oye, ¿por qué tú concluyes lo que nos dijiste? Es que está clarito, pero no está clarito, güey. Aquí dice otra cosa. ¿Ah? Y ahí se corta la cuestión.
Y no existe obligación.
Fácil con el diario el lunes. Claro,
no es fácil, pero ya que estamos especulando, si fue así, es una.
Pero no existe obligación de denuncia también.
¿Existe obligación de denuncia? Sí, existe obligación de denuncia.
Porque la propia ministra dice, ¿quién sabe dónde están ahora estas personas? O sea, da a entender que estos son delincuentes porque salieron por esa condición.
Y que no entraron regularmente
al país. Y que están en la calle, claro, digamos.
Y que no se habría cumplido una... Ella dice indicación, que yo creo que es un término más médico que jurídico. Sí.
Yo creo que eso fue la hiperventilación, ¿no?, de la declaración. Lo que hablamos primero, lo felicito por haberlo tapado, es ironía, pero es también... también se metió en una cuestión y no podía salir.
Pero en política, ¿cuándo se aprende a decir esto es demasiado bueno para ser verdad? Porque la verdad, porque hay otro aprendizaje además, que es cuando tú dejas de preocuparte, esto han caído casi todos los gobiernos, pero cuando tú dejas de preocuparte de lo que hizo el gobierno anterior versus lo que tú tienes que hacer.
Ah, pero Macri, dicen en Argentina.
Ah, pero Macri.
Ahora dicen, ah, pero Milei. Ah, pero Piñera. Yo creo que el tiempo va haciendo lo imposible.
La madurez.
Va a ser imposible. La madurez, la experiencia. Ya en 3 meses más, el ápero Piñera cada vez vale menos. Ya vale menos que el primer día. Y en 1 mes más no va a valer nada. Y claro, seguramente los asesores comunicacionales decís ahí: no sigáis con el ápero Piñera porque ya no te sirve. ¿Ah? Se acabó. Se acabó. Y no tiene mucho sentido. Tú tienes que hacerse. Mira, si cuando llegáis al gobierno, si gobernar, voy a decir una obviedad, gobernar es súper difícil. Y está mucho más difícil que antes. Claro. Mucho más difícil por distintas cosas, en fin. Pero y tú tenés que hacerte esencialmente cargo de eso. Se acabó, es mucho más fácil estar al otro lado del mostrador. Es decir, ser opositor.
Claro.
¿Ah? Donde tú puedes ser opositor responsable o agitador. Como lo fueron, con todo respeto, muchos de los que están hoy día en el gobierno. ¿Saben? Eso se acabó. No sirve más. No sirve más.
¿Cómo cambiar el switch?
Jorge Burgos. Tienes que cambiarlo porque fuiste elegido democráticamente para gobernar. Y aquí ya te están analizando por tu eficiencia. Ya no te sirve nada el pasado, las declaraciones choras. Ya tienes que responder de todo. Tienes que responder por qué ahora y con fundamento estás en contra del quinto retiro. Y por qué ayer no lo estuviste. Tienes que responder de todo.
¿Consuelo?
No.
Estaba pensando, y porque hay gente, hay auditores que participan de diferentes maneras en esta conversación, de forma virtual.
Uno queda pensando.
No, me estaba pensando, no, quería, pero no sé si ustedes quieren virar a eso o no, a como a las consecuencias políticas. Yo sé que también los actores políticos, los partidos políticos han cambiado, estamos comenzando una nueva coalición de gobierno, no sabemos muy bien cómo se van a mover estas cosas. Como observadores, pero quería conocer el análisis de Jorge Burgos sobre qué pasa con un ministro del Interior cuando lo empiezan a rayar un poquitito.
Sí.
¿Y qué consecuencias tiene eso sobre?
Se lo inhabilita para más adelante.
Más que un poquitito, porque han sido varios. ¿Cómo se llama? Fopa. A ver, yo. O sea, voy a poner en el supuesto de qué habrá pasado ayer en Palacio. Como dicen. Cuando ocurrió, cuando se hace público esto. No hay ninguna duda que el señor presidente y sus asesores se han agarrado la cabeza. Alguien podrá creer, oye, no estuvo tan mal, hay que sacarle... Eso es imposible, es imposible. Y probablemente, en pura especulación, en la reunión le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es mucho en tan poco tiempo. Tú sabes cómo te respeto, está este cargo, porque tienes grandes virtudes para eso. Y el presidente hizo una cosa que era bastante natural, bastante obvia. Le dio un respaldo porque probablemente puesta las cosas en una balanza es mucho más complicado para un presidente cambiar a su jefe de gabinete
a las tres semanas.
O sea, eso era muy
para la historia.
Quedó para la historia un cambio a los 4 meses, a los 5 meses el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, imagínate. ¿Cómo habría quedado para la historia? Entonces... sopesando las cosas, ninguna era perfecta, pero esta decisión era menos imperfecta que la otra. Pero a la pregunta de la Consuelo, yo creo que está debilitada porque es una secuencia de errores, algunos muy complicados.
¿Y qué significa?
Yo creo que el más complicado, si hay un minuto,
interior,
me gustaría hablar del más complicado.
¿Qué significa que el ministro del Interior esté debilitado?
Bueno, está debilitado. Yo cuando digo debilitado, no necesariamente en su función. Porque ella tiene carisma, puede rectificar, y insisto, una persona inteligente, fuerte, pero está debilitado, creo yo, al interior del propio gobierno.
Bueno, hay fuentes de...
Con los propios ministros del comité político.
Bueno, ahí, perdón, Isabel Caro, que es la periodista de La Tercera, que entrevistamos ayer en la tarde aquí, desde Infiltrada, ella está todos los días en el Palacio, y ella cuenta que hay un aislamiento importante, que se está produciendo un aislamiento del resto del comité político a Isquiasiches. Y eso es muy delicado, porque lo dice ella, que está ahí, lo reportea a este grupo de personas hace años, además. Es decir,
claro, empieza como el,
exactamente,
el rumor, el cahuín.
Si empezamos a suponer que el resto de los ministros se empiezan a juntar, tienen grupo de WhatsApp paralelo, por llamarlo de algún modo moderno, pucha, que es delicado, porque ella es la jefa del equipo político.
Sí, no es que ocurra eso, no es que haya un grupo de WhatsApp paralelo.
No lo sé, pero que sí hablaba de ella, claro, ella hablaba de un aislamiento, que ya hay mucha molestia de los otros ministros. Bueno, Jorge, tú querías decir cuál era lo más difícil, porque te quedaste ahí.
Sí, no, yo...
¿Cuál
yo,
es el error
a propósito, y de la pregunta a la Consuelo, ¿por qué se produce debilidad o se producen problemas y hace que haya mucha tensión sobre el desempeño? Yo, la más compleja de todas las declaraciones, todas han sido complejas, en fin, ha tenido siempre la virtud de pedir las disculpas, eso habla bien, pero hay una, a mi juicio la más compleja de todo, es calificar que en Chile hay presos políticos desde la jefatura de gabinete. Eso es realmente grave, porque cambia el estado de cosas que hay en Chile respecto de la juridicidad y respecto del respeto de los derechos humanos. Estableces que en Chile hay personas que están presas por una decisión política del gobierno de turno y los tribunales, que cohonestan una decisión de apresar no en función de un delito tipificado con anterioridad, sino que en función de una posición política. Está preso porque opina esto, está preso porque dijo esto, y eso es perentoriamente falso, con gravísimas consecuencias de todo punto de vista. Entonces eso hay que desterrarlo.
Pero no consecuencias políticas para ella, puede ser grave.
Beneficio eventualmente.
¿Beneficio en qué
sentido? No, porque con el mediano cortísimo plazo se te devuelve en tu contra. Si tú tienes los tribunales de justicia, que tú dices como máxima autoridad política, que los tribunales de justicia están abiertos a juzgar políticamente y arbitrariamente, por lo pronto, y no por un delito tipificado, quiere decir que tú mismo estás desarmando la institucionalidad de tu país. Se te viene ese contra.
Pero estás diciendo lo mismo que dice parte de tu claque, po.
Sí, claro, pero dale.
Tú eres autoridad, pues.
Ministros son ministros del país, no son de la claque. Por favor.
Bueno, pero es que yo tengo la sensación que ese swap, Jorge, no se ha hecho.
Bueno, ahí está el problema.
Ese cambio de percepción no se ha hecho.
El swap no se ha hecho, y a mi juicio... este ejemplo es el peor ejemplo del SAP no hecho. El peor ejemplo, porque pones en duda tu propia juridicidad. Te autoinflige un daño gravísimo, interno e internacional.
Bueno, pues la canciller dijo algo parecido.
No, respecto al caso a Pablaza, no dejó claro que en Chile hubiese un sistema judicial que dé garantías a que Pablaza sea juzgado en Chile.
Muy mala declaración. Yo creo que el presidente también se equivoca cuando dice, ¿por qué me preguntan siempre la violación de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela y no me preguntan lo que pasa en Colombia? Se armó un lío con Colombia. Y lo que pasa en Chile. Eso, de alguna manera, no sé si fue esa intención, pero comparó la estructura sistemática de violación de derechos humanos en los tres países que nombró respecto de Chile. En Chile puede, y no tengo duda, que hubo actos violatorios de derechos humanos de agentes del Estado en el post-estallido. Pero son hechos.
La sistematicidad es otra cosa.
No hay ninguna sistematicidad, no había ninguna decisión de nadie de violar los derechos humanos sistemáticamente.
Me quedé pegado, perdón, Consuelo, Nicolás, estamos con Jorge Burgos. Dijiste que de los errores, de los tropiezos de la ministra Sitchis, hay uno que te parece el más grave. Dijiste,
presos políticos.
Ah, los presos políticos, ya, perdón.
Un hecho muy grave.
Por lo que significa.
Ahora, cuando un presidente, porque hablando de qué sucede con la capacidad de gestión política, ella ha puesto mucho más énfasis en seguridad que en gestión política, ¿verdad? No está muy claro que ella vaya a ser la articuladora política, ni mucho menos del gobierno, como le corresponde también al Ministerio del Interior, en cuanto no viene de un partido, ¿verdad? No tiene necesariamente las redes en el Parlamento, en particular, y solo a través de la campaña, que es algo más bien reciente, con los partidos del gobierno. Pero ahí, ¿qué sucede? Porque siempre dice, cuando los parlamentarios huelen sangre. En este caso vimos a parte importante de la antigua Concertación respaldando inmediatamente a la ministra. Me imagino que eso tampoco es de pura buena onda y eso se cobra de alguna forma.
Pero, perdón, Consuelo, perdón, tú me vas a retar, pero cuando uno ve que un ministro O sea, que un presidente de la República sale al patio, pudiendo no salir al patio, a decir que tiene plena confianza en su ministro, es el mismo caso que tú siempre me retas, porque repito, el restaurante que tiene un cartel afuera que dice abierto. ¿No?
Sí, uno dice que está abierto.
Siempre me reta la consuelo porque repito este cuento, pero es porque uno más o menos cacha.
Es un buen cuento.
Uno cacha perfectamente qué restaurantes están abiertos, no hay que ponerle un cartel, es porque están llenos.
¿Y si no salía a respaldar? Tenís 48 claro. horas de...
Bueno, pero claro, pero que es curioso que el presidente salga y diga, cuenta con toda mi confianza, no, era que no.
Pero no hay, en situación así no hay por dónde. Claro. No hay por dónde. Pero... Pero claro, claro, pero es cierto...
Sentido, mi tema era si es el presidente el que tiene que ponerse al lado de ese ministro hasta que vuelva a...
Sin duda, y ese fue el camino que eligió.
¿Le está hablando a la población? ¿Le está hablando al resto de sus ministros?
Yo creo que está hablando a la coherencia de su gobierno. O sea, a tres semanas, era un golpe muy fuerte. Fue una apuesta, ¿no es cierto? Yo no recuerdo ministros del interior. Desde luego, en primer lugar, no recuerdo ministros del interior sin militancia política durante los gobiernos, los últimos 6-7 gobiernos. Ninguno. Entonces, que hay una apuesta a una persona que lo que tenía era una tiene probablemente en parte una convocatoria ciudadana muy importante. Está muy bien evaluada. Y esa apuesta la mantiene a pesar de la reiteración de errores, ¿cómo se dice ahora? No forzados.
Muy
tenístico. Muy tenístico. Pero es cierto que ella ha optado más bien por los temas de seguridad. Era que no. Macro zona sur, donde además tiene gente de su equipo, supongo que le ayudan bien poco, como la delegada presidencial en la zona Bío Bío.
Se acaba de decir que no hay nada que hacer.
Pero, y por favor, pasó media colada porque la ministra, la noticia era la ministra, pero dijo una cosa mayor. En este momento no tenemos nada que hacer para controlar. Y después se fue una tesis súper discutible de cuándo un delito es terrorista o no. Dijo tiene que estar en riesgo el Estado. Hizo una confusión con la ley de seguridad del Estado. Tiene una confusión mayor. Y está a cargo políticamente del orden en una de las provincias más afectadas con los delitos terroristas o no terroristas. Sí. Pero entonces, yo creo que ella está muy dedicada, como dice la Consuelo, a eso. Era que no, macrozona, migración, narcotráfico, en fin. Pero sigue siendo. Bueno, todos los lunes, no sé si habrá cambiado eso, todos los lunes los presidentes de partido, los secretarios de partido, los jefes de bancada, el presidente del Senado, el vicepresidente del Senado, el presidente de la Cámara, el vicepresidente de la Cámara, se reúnen en el gabinete de la ministra. Es ahí el comité político sin el presidente de la República.
Sin el presidente.
Sí, ahí se toman las decisiones.
Entonces, ahí sigue funcionando.
Legislativa, y ahí él preside el y es una reunión muy, muy jodida. Yo me acuerdo que yo era feliz cuando la señora presidenta estaba fuera de Chile y yo asumía la vicepresidencia. La única condición que yo alegaba, porque lo otro es bien ridículo, un gallo transitorio, era que ese lunes no presidía yo, sino que presidía a Lewy, porque era el ministro del Interior subrogante. Y era un descanso, porque son reuniones atroces. Claro, porque el resumidero de la indignación por decisiones, porque no se ha hecho esto, son agotadores, son normalmente 2 o 3 horas.
Jorge Burgo, ¿cuánto es de mito esto de que tú fuiste subsecretario y ministro del Interior? Pero el que haya eso que se saben prácticamente todos los secretos que ocurren en el submundo de Chile.
Lo que hablábamos del mito de Belisario Velasco. ¿No?
Claro. ¿Cuánto hay de eso?
Mucho mito.
De que se sabe que
mucho mito, porque en fin, no, eso hoy día se sabe más por las redes que por los oficios que demandan. No, es mito, y ha ido, y cada vez menos real, creo yo. De repente puede. Yo sin nombres voy a contar una cosa que me pasó cuando yo era jefe de gabinete.
¿De quién?
De el primer ministro Enrique Krauss. Yo en el interior he sido las todo.
Me ha tocado estar en todo los escritorios.
Toda la carrera. Y en una oportunidad llegó un detective que estaba adscrito a La Moneda y me dijo, mire, llegó un parte acá y lo quiero mostrar porque hay un hijo de una persona conocida que aparece un cheque de él en un señor que vendía droga. Entonces le dije, chuta, pero está en el juzgado. Bueno, puede estar o no puede estar. Entonces, yo llevaba un mes, me tupí completo y fui a preguntarle a mi jefe. Y me dijo, ¿y por qué me preguntáis? Hay un solo camino, pues, me dijo. ¿Te está probando este detective? Dile, ¿cómo se te ocurre preguntarte? Si hay un parte de antecedente, tiene que estar donde está, que es en el juzgado. ¿Te fijas? Entonces, llegaba ese tipo de información y uno tenía que aprender de eso. Pero recibí una elección. Yo tenía 31 años, 32 años. Ese tipo de cosas te pueden llegar. Pero ya no hay como alternativa, afortunadamente, en el país que tenemos, y eso ha avanzado, en que ya nadie te preguntaría eso. Las cosas son como son, nomás.
Uno pregunta, claro, pero también cuáles son las intenciones. O sea, lo que te dijo tu jefe en ese momento, han pasado un montón de años, pero ¿hay alguien que te quiera poner trampa también? ¿Que te quiera poner a prueba y quedar con información?
O puede haber sido también...
Que te pueda comprometer.
Que la persona dijo, chuta, esto lo quiero preguntar, porque venían de un mundo probablemente más protector de esas cosas. Estoy hablando de los 2 meses de gobierno democrático. Pero ese tipo de cosas... Yo creo que hoy día son mucho más lejanos, entre otras cosas porque en fin, creo que hay más información directa hoy día por otras vías y las policías hacen como análisis más de hechos genéricos, no de cuestiones específicas que afecten a una determinada persona. Uno puede saber, probablemente te cuentan si alguien conocido tuvo un accidente y está, te cuentan, pero no sabe, no tienes una información previa que te permita tomar una decisión diversa al camino regular, creo yo, ¿eh?
Jorge Burgo, de los minutos que nos quedan, a mí por lo menos me gustaría última intervención, pero que te refieras un poco a lo que está ocurriendo en la convención, porque eso es inminente, que va, ya termina luego y sí. Voy a atribuirte un algo que no tienes ningún derecho a hacerlo, pero ¿qué hace tu mundo? El mundo de Jorge Burgo, me refiero a una cosa bien amplia, bien arbitraria. Hay un mundo de centro izquierda, concertacionista, que uno la ve en distintas columnas, opiniones, Twitter, lo que fuera, que se les ve muy incómodo.
Sí,
porque
cierto.
Son apruebo, son en el ADN del apruebo del pasado y del que viene, pero hay un punto en que el zapato les aprieta. Es tu número, te gusta, pero algo pasa que te es incómodo el zapato que te están pasando. ¿Qué van a hacer?
Sin duda que es incómodo. Mira, ya a mí me ha pasado lo mismo que dijo el presidente en una conferencia de prensa, creo, no sé si acá en Buenos Aires. Me he encontrado con mucha gente que votó por el apruebo y ahora tiene dudas. Yo me he encontrado con mucha gente que votó por el apruebo, muchos ya derechamente han votado por el rechazo y otros tienen alguna esperanza correctiva. Bueno, y eso no es ninguna novedad, lo recogen todas las encuestas. Yo creo que la propuesta como se está construyendo es una propuesta que terminó lejos de entusiasmar, asustando a las personas, pero no asustando por un cuco irreal, sino que por ciertas connotaciones que hacen muy, muy peligroso lo que se está proponiendo como texto definitivo de la Carta Fundamental.
¿La que más, por ejemplo?
A mí, en lo personal, porque no hay mucho tiempo, aparte del tema del sistema político, que creo que es muy peligroso, de concentración de poder y a partir de eso, de debilitamiento de principios democráticos, en fin, ahí los constitucionalistas han sido súper claros en eso. A mí el que más me preocupa es esto de establecer, en definitiva, que somos muchas naciones. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que somos una sola nación, con muchas diversidades culturales. Y hay que respetarla, y respetarla mucho mejor que lo que hemos hecho. Pero no somos muchas naciones, somos una sola nación, que la hemos logrado crear con mucho esfuerzo y con mucha sangre también, ¿no? Y eso es lo que hemos construido. Convertirnos en una cosa que no somos solo va a producirnos problemas. Y eso a mí eso yo no sé cómo se puede arreglar ya. No sé. He escuchado que la Comisión de Armonización, pero la Comisión de Armonización armoniza. Va a decir esto es contradictorio, esto otro. Claro, esto hay que iluminarlo.
Por eso hay un movimiento para darle facultades.
Ahora, si se le da facultades, puede ser una oportunidad. Pero eso va a ser una rediscusión.
Claro.
Digamos las cosas por su nombre. Pero yo también me he encontrado con mucha gente. También me he encontrado conmigo mismo decir, ¿cómo puedo aprobar esto?
No cualquier cosa que salga mejor que lo que hay.
No, eso es falso. Eso es falso. O sea, a la Constitución del 80 nunca le pudimos poner el sello verde democrático, lo concedo. Hicimos intento, yo soy parte del intento y no fue mal. Reforma del 2005, texto nuevo. No hicimos un intento que, no sé si lo hubiera solucionado, pero hubiera ayudado mucho, que era un plebiscito de salida en esa reforma, que era una reforma importante. No se hizo, nadie lo discutió, nadie se le ocurrió. Pero no es la misma, no es la misma, por favor. Las reformas le dieron mucho más legitimidad. Oye, pero eso es obvio. El presidente actual de Chile fue elegido con esa norma.
Tal cual.
Pero pensando en lo que viene y sobre el rechazo y el apruebo, no sé cómo lo ves tú, pero yo me imagino que en el tiempo, no sé, los dos meses entre que se llame a plebiscito y ocurra el plebiscito de salida, yo me imagino que la promoción del nuevo texto constitucional va a estar muy enfocada en los aspectos que le llegan más a las personas, que van a ser todos los derechos que se van a aprobar, los derechos sociales fundamentalmente, más que toda la discusión que hemos visto ahora. Y además ya no van a estar las peleas entre los convencionales, digamos, ya no va a estar todo eso sucediendo. Y yo creo que el mensaje que va a recibir la población va a ser, bueno, esto es una constitución que va a mejorar mi calidad de vida, sea cierto o no. Pero eso yo lo que yo me imagino que va a suceder en ese periodo de como de difusión.
Tienes razón. Efectivamente falta una etapa donde la discusión se va a centrar más sobre lo que tú dices, los derechos, la parte semántica de una constitución. No la orgánica, que es más dura, que es más compleja, que es más elítica.
Y que puede quedar pésimo. Yo no estoy hablando de...
No,
de,
sí puede
de
quedar pésimo, buena, pero cuando queda pésimo esa parte orgánica, te aseguro que queda pésimo también todo lo relativo a los derechos sociales y a la ejecución de los mismos. Porque, entre otras cosas, va a quedar, como leía en un artículo el ex ante no hace mucho, el fin de semana va a quedar disminuida la capacidad de dirigir la política pública, económica del presidente de la República, va a quedar debilitado
no,
el veto.
No estoy de acuerdo, pero digo, ¿de cuál es el mensaje que va a recibir la población durante los meses?
Va a ser un mensaje, va a ser el mensaje, claro, desde el punto de vista de los que quieran apruebo, acomodé lugar, va a ser el mensaje, esta es la hora de los derechos, esta es la hora... Esta claro. es la hora, ¿no es cierto?, de que por fin se va a hacer justicia. Eso hay que contestarlo con mucha fuerza, porque yo creo que las constituciones jamás han sido... Tú las puedes convertir en árboles de Pascua, pero eso no es real desde el punto de vista de la cotidianidad de las personas. Pero yo te concedo que probablemente la cosa se estreche y sea complejo. Yo no tengo ninguna duda que vamos a tener un plebiscito estrecho, estrecho.
Jorge Burgos, un millón de gracias por estar esta mañana conversando.
Gracias, Jorge, por venir. Muy bien, pues, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Buen fin de semana.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana contamos con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golfo, Churaba, Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl si es tu salud, es la alemana.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que igual como en las películas uno se puede suscribir a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos por hasta 36 meses? Se llama Mita Go con 2T. Suscríbete, maneja y disfruta tu auto nuevo hoy.
Apuesto que este dato les va a abrir el apetito. Déjense sorprender por los nuevos restaurantes de Monticello, de Sergi Arola, Gianni Vin, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro provisional obligatorio es posible con el APB de Consorcio. Consorcio te invita a conocer y contratar el APB de Consorcio en consorcio.cl.
Tus artes.